La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Buenas noches, queridos amigos y amantes de la ópera y música clásica. Estamos en una nueva casa, estrenando hogar, con invitados de lujo. Antes de presentarlos, que igualmente no necesitan presentación, estamos por nuestro programa 852. Ahora, luego que los presente y los haga hablar un ratito, nos van a contar, como por supuesto, como corresponde, los inicios de este programa, dónde, cuándo y quién lo ha creado. Por supuesto, tenemos aquí a mi izquierda al señor Donato Vecina.
Muchas gracias, buenas noches para todos.
Al señor Guillermo Ollor, que nos está facilitando este espacio y nos está impulsando como para que podamos revivir este programa. Todos somos parte de...
Muchas gracias, muy buenas noches, pero facilitamos todos.
Todos, absolutamente todos. Y tenemos por Zoom al señor Gustavo Otero.
¡Oh! ¿Qué haces?
Buenas noches.
Bienvenido, Gustavo.
¿Cómo te va? Gracias, buenas noches. Gracias. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Yo igual, sin ánimo de discutir con la conductora, yo no sé si esto es un déjà vu. ¿Es volver a las raíces?
Es volver a las raíces y volver a una de las casas de Operaire. Sí. Porque en cultura, a mí me tocó participar de esa etapa.
A mí también.
Vos sí. Te agregaste después que yo me fui. Nosotros estuvimos desde el año 2007-2008. Habíamos desembarcado primero en la que hoy es la colega Amadeus. Y un tema... en aquel momento de planta transmisora y demás, hizo que se nos ofreciera la posibilidad en resarcimiento de bajar a Radio Cultura. Para nosotros un honor. Una etapa brillante, donde teníamos inclusive establecido, con el permiso de Eduardo, los pases entre programas, claro, de domingo a la mañana.
Sí, con Guillermo Yanco.
Con Guillermo Yanco, nosotros le tomábamos la posta a Yanco, sí, y se la pasábamos a Omoyo,
sí,
el hombre del programa de Galicia.
Sí.
Ya estaba aceitada la, sí, maquinaria, sí.
Así que lo que no se ha dicho, pero hasta ahora es un
anterior,
programa...
Es
un...
anterior al 2007 el programa,
sí,
cuando comenzó el programa.
Y primero fue en Radio Patricios, ahí está Gustavo. Gustavo, vos estuviste del 2000...
Yo estuve del 2000 al 2003.
Exacto.
Se cumplen ahora en octubre 25 años que Eduardo Casullo, creador de este Operaire, que es lo que no dijimos todavía, me
sí,
parece.
Sí, por eso estábamos llegando, estábamos retrocediendo.
A ver,
en el
¿de dónde
tiempo
sale Operaire? De la ópera del Operaire,
uh-huh,
una de las tantas compañías independientes de ópera que ya hace más de 25 años descubrió Eduardo Casullo que los medios no le prestaban ninguna atención a lo que es el circuito off o el circuito independiente de ópera. Imagínense lo que es hoy, ¿no? Sí, si era mala la comunicación hace 25 años del circuito off, cuando las páginas de espectáculo, los diarios quedan en una paginita perdida y no en un suplemento, lo que es hoy para esa gente. Bueno, Eduardo hace nacer Operaire como el órgano de difusión de los espectáculos de la Ópera del Buen Aire, y por supuesto, como todo el año hablamos de 58 fines de semana o 58 semanas, no hay actividad, se empezó a cubrir en el programa la actividad de las tanto de las entes estatales de ópera como de los restos de las compañías independientes OFF. Yo no estuve en la primera etapa en Radio Patricio, estuve en la segunda, del 2000 al 2004, 25 años va a ser dentro de muy poquito, y como le decía a Lux el otro día por privado, me llevó de la mano Eduardo Casullo, y bueno, hoy tengo que agradecerle la meta o haber llegado como en este momento. Les adelanto que en unos días más la legislatura me declarará personalidad destacada de la cultura, y haber llegado a eso es evidentemente algo que se lo debo a Eduardo y a Operaire, y a ustedes que han estado en algún momento compartiendo, como con Donato, que compartimos, o los que nos precedieron, o los que nos sucedieron en la posta de este Operaire, la excelencia de un estilo.
Sí. Recordemos, Gustavo, tuvimos una primera etapa que tuvo Eduardo con Carlos Iaquinta, Daniel Rossi.
Sí, que me comuniqué con él, se manda saludos a todos, dijo que no iba a poder llegar a estar, que siempre él es el que cuenta la anécdota de cómo creó, se creó el nombre, así que hoy fue Gustavo. Un saludo, bien, por supuesto, debe estar escuchando.
A Daniel. Así que, y después todas las cosas que vinieron, porque a los espectáculos de la Ópera del Buen Aire, que yo creo que tuvo el primer epicentro, ¿te acordás, Gustavo, con Camila y la sombra de Rolando Mañanes en aquel año 2000-2001, que venía ya bastante movidito,
¿no? Era el Ciervo, y ya no hay que olvidarse de
las escenas,
el de Mozart escenificado, ¿no?
Las escenas
en cemento.
En la
calle Reconquista.
En la papelera, en cemento, de
Estados Unidos. Omar Chabán, claro. Y Katy Aleman.
Sí, qué bien.
Sí.
Y la papelera después fue.
La papelera fue después.
Sí, pero.
Y contó que fueron unas 15 funciones, más o menos.
15 funciones, inclusive con una reservada en exclusividad para el cuerpo diplomático. La ida, ¿te acordás, Gustavo? Del CARI, del Consejo.
A través del CARI, sí.
Se hizo una función para el cuerpo diplomático en la papelera.
Mira. Creo que es la única foto que me queda de esa etapa. Ustedes saben que los cambios de formato hacen que uno vaya perdiendo las cosas. Hay una foto muy linda con el señor Camilión, el hermano de
con Luis. Ministro,
Luis Camilión, que regenteaba la papelera, gran melómano. Con Teresa Grenadari de Bulgeroni, una de las sponsors,
sí,
del CARI para esa función, Eduardo y yo, y Jorge Podestá.
Claro,
Jorge.
Un melómano de primera línea, ya fallecido, sí, que trabajaba en el CARI y fue un poco el nexo para esa función de Aída en la papelera.
Además, hablando de Aída, a mí me tocó estar de alguna manera en el staff cuando fue la primera ida del Teatro Avenida, año 2007, que dicho sea de paso, le marca a Fundamus rédito económico por primera vez.
Bien, no.
Hubo también, como en el caso que mencionó Gustavo, gente amiga, podemos decirlos algunos porque una ya desgraciadamente se ha vendido la firma, y es una pena porque era el titular un gran melómano llamado Hugo Benedini. La Singería Sudamericana se hizo cargo en su momento de compras de paquetes de entradas para que el personal de la Singería viniera a conocer la ópera.
Qué bien.
Y también una muy conocida marca de cosméticos aportó a través de un querido amigo que lo acercó. El amigo, sí lo podemos mencionar, Ignacio Nacho Stuttmoiner, a la otra no podemos hacer propaganda.
Está bien.
Pero los que conservaron programas de mano de esa época se van a dar cuenta de quién fue el sponsor. También fue un aporte muy esencial y se conjugó todo. La predisposición de la avenida para abrir en febrero a un precio acorde.
Sí, que él había gestado hacer temporada de verano acá.
Sí, acá. Sí. Y fue realmente un boom, realmente fue un boom, 5 o 6 teatros venidos, 2 elencos, el debut en el rol de Aida de Mónica Ferracani, uh-huh, en el segundo. Teníamos, por ejemplo, también la presencia de Carlos Duarte, de José González Cuevas, María Luján Mirabelli, Aide D'Abusti alternando con Mónica Ferracani.
Qué bien.
No, era...
¿Fue antes o después de la ida en Paraná con los barcos del faraón?
Esa ida fue después de la papelera y antes de la...
Y antes de la de la avenida.
Y antes de la de la avenida.
Sí, sí, porque sí, después sí, se hizo otra ida en la avenida, que ahí yo ya estaba también, pero fue en 2013, no, y eso fue, más
no,
o menos.
Y eso fue la otra compañía, Melodrama. No, sí, fue... Sí.
No, pero estábamos...
Igual.
Estaba yo estoy en el trabajo y por lo tanto tengo que cortar muy rápido. Solo quiero saludarlos, desearte, Lux, grandes éxitos en esta nueva etapa de Operaire en la nueva Casa de Radio Cultura. Y hacer un homenaje, un recuerdo de Eduardo Casullo, un gestor cultural multipropósito, porque no hay que olvidar que además de sus funciones docentes llegó a tener cargos importantes en universidades, sí, el ejercicio como contador independiente, de auditor de los registros del automotor, de músico y de compositor, no nos olvidemos.
Sí, señor.
Ganó Evangelio Criollo.
Ganó Cosquín.
¿Cómo era Cosquín. Criollo?
El Evangelio Criollo.
El Evangelio Criollo.
Hizo la música del Evangelio Criollo en Tierra Santa, que fue un especial que se filmó en Tierra Santa, justamente protagonizado por Juan José Camero, uh-huh, años 77, 78, en Canal 13. Además fue músico convocado por la Comedia Nacional, el Teatro Nacional Cervantes, que varias bandas de sonido de las obras que se presentaban al Cervantes llevaban la música de Eduardo.
Y la última etapa, además de Operaire y de la puesta en escena de óperas, que había estudiado en el Instituto del Colón y era en su momento el presidente de la Asociación de Exalumnos,
sí, sí,
su última ópera mezclado con todo lo que sea el recreacionismo histórico de, sí, batallas,
sí,
y el uso de armas antiguas en forma recreativa o en forma para películas, ¿no?
Sí,
una
ido,
personalidad.
Ahí Willy puede dar fe. Sí.
Tocando todos las teclas de un hipotético órgano más que piano, porque sí, tiene muchos registros.
Mirá.
Yo les agradezco, tengo que seguir trabajando.
Dale,
un rato más. Y esperemos estar un día en el estudio con más tiempo. Hoy ha sido un día, sí, complicado para estar, pero no quería fallar de estar hoy en esta nueva etapa de Operaire y como les decía, celebrando 25 años cuando Eduardo de la Mano me llevó a empezar a hacer este periodismo sobre ópera, del cual estoy muy agradecido y mirado a la perspectiva también muy agradecido a los que me dio la vida en estos 25 años.
Por supuesto que sí.
Por 25,
sí,
años más, Lux.
Por supuesto, sí, así, por supuesto. Por lo menos. En 25 años vamos a estar sentados acá, los 4, sí, más. Muchas gracias, Gustavo,
gracias
por hacerte
venir
un ratito. Ya te, bueno, dije, cuando vos te organices, me mandás un mensaje y me decís, voy tal día y te abrimos
estamos
la puerta.
Por supuesto.
Muy
gracias.
Chao, un abrazo.
Gracias.
Chao, gracias.
Chau.
Vos sabés que me acordaba de esta experiencia de Aida en Paraná, porque muchas veces Eduardo me contaba cómo fue que armó desde los coros con chicos y con la gente de los barrios a los talleres de ropa para fabricar, sí, el vestuario, a camuflar los barcos que estaban.
Exacto.
Para que parezcan los reales barcos del emperador, del faraón que estaba volviendo.
Los talleres que se dieron ahí, porque hubo talleres para la gente.
Sí.
Inclusive con la coordinación de Andrea Mijailovsky también, sí, se armó todo el backstage. Fue una labor, pero de nano.
Sí.
De nano. Y además llevó a quien en ese momento estaba considerado como uno de los mejores ingenieros de sonido de la República Argentina, que era Mirka Schilaber, que llevó toda una serie de equipos digitales, de micrófonos, que fueron los que llevaron los cantantes durante la función.
Porque fue a cielo abierto.
Sí, fue a cielo abierto.
Sí, armaron en una calle que la cerraron,
sí, que
se transformó.
Sí, era toda la ladera.
Sí, había, sí, 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 no, es una, sobre la barraca del Paraná, que no sé si es cerca del Parque Urquiza de Paraná, uh-huh, por ahí, porque el Parque Urquiza después lleva la barraca del río Paraná. A propósito de eso, me ha dado nostalgia en estos días. Acabo de llegar de Ciudad de Santa Fe el sábado pasado, casi la orilla de enfrente, así que
casi.
Y sí. Así que imagínense que se van entrelazando recuerdos, anécdotas, cosas que pasan, ¿no?
Hay muchos recuerdos, hay muchas anécdotas para contar, pero aparte hay música para escuchar.
Hay música para escuchar, yo estaba controlando el tiempo como para que nos dé el tiempo para todo, sí, porque estamos como un poquito desfasados, así que está perfecto. Bueno, si quieren escuchamos algo, a ver si reconocen quién es acá. Bueno, el libro gordo de Petete va a saber quién es, cuándo, dónde.
Vamos a ver.
Y demás, si podés, el número 3, por favor, Leonardo, nuestro operador.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, a ver, Donato.
Yo la estaba escuchando por ahí a Ricardo Hortal, este dúo entre el Filipo II y el gran inquisidor del Don Carlos de Giuseppe Verdi, versión italiana. Versión de cuatro actos.
Muy bien, si hay alguna duda, hay que tenerlo.
Sin Fontainebleau.
Bien.
¿Algún dato más?
No, ya está. A vos te pregunto algún dato más.
Creo sí que fue de las colaboraciones de Eduardo con Uninorte de Paraguay.
Con la Universidad Paraguaya.
Iba mucho para allá, me acuerdo que siempre estaba, estaba Rebeca, generalmente Nomberto.
Rebeca Nomberto, sí. Porque desgraciadamente el Don Carlos acá, Eduardo, no lo pudo hacer. Por eso lo digo con total conocimiento de
causa. Bueno, en algún momento habrá que hacerlo.
Mirá, ojo, es una ópera tentadora, brava por la cantidad de personajes que tenés, pero tiene su encanto. Acá, cuando se hizo la versión francesa, no fue todo lo francesa original. La que se hizo en La Plata sí tenía toda la estructura, toda la francesa, pero el final se empleó traducido al francés la versión italiana. ¿Por qué? Porque la versión francesa no termina con esa grandilocuencia. Termina con un coro suspendido en el aire mientras el espectro de Carlos V se lleva al infante con él. Y eso sería muy lindo de hacer.
Ya está pensando en la apuesta.
Igual hoy de lo que estamos hablando es de Mozart.
Sí.
De hacer la flauta mágica.
Se viene. Creo que se viene con todo.
Sí, y creo que.
Se vino, ya pasó.
No, por eso. Pero ya. Estás.
¿Cambiamos de asiento, querés?
No. Estás tras los pasos de Eduardo.
Es que él, un tiempo antes, incluso antes que tuviera COVID, cuando hacíamos el programa durante la pandemia online, y ya antes también, me decía, ¿por qué no haces la carrera de regí y demás? Le digo, bueno, pero ¿para qué primero termino esta carrera que estoy haciendo, que estaba en el medio de la licenciatura? Porque todo no se puede.
Obvio.
Así que bueno, nada, ahora que ya estamos preparando los dos finales que faltan, la tesis y demás, que ya no curso más... Bueno, será cuestión de empezar a preparar otra vez el examen de ingreso, a ver si podemos.
Esta vez.
Me dice, pensalo. Digo, yo sí lo pienso y sé que tenés razón. Al día de hoy me sigue demostrando que tiene razón en muchas cosas. Incluso está presente. Vos me decías qué nostalgia escuchar los separadores, la apertura... Sí. Tengo el pen de él, que claro. Un día me hizo entrega solemne del pen, me dijo, acá están todos los separadores. Me decía, mi idea es que vos sigas con el programa, así que bueno, nada. Fue preguntarle, ¿qué hago? Vos seguí.
Bueno, ¿y cómo es que seguís con la producción de Mozart y Flauta Mágica?
No, producción no.
Bueno, pues la realización.
Sí, en realidad más que nada fue tomar la apuesta... de flauta, siempre lo que es off circuito oficial, no vamos a dar nombres. Básicamente me sentí haciendo lo mismo y lo que estaba acostumbrada a hacer siempre. Como todos saben, producciones independientes implica asumir multiroles, por supuesto, así que me encontré también en patas haciendo de asistente de la gente. fue muy lindo, un ambiente muy, muy lindo de gente colaborando. Fue tomar una idea, semilla, y a partir de ahí ver qué funcionaba, qué no funcionaba de toda esta intención para que siga siendo flauta, por supuesto. Ver qué significado se le encuentra el día de hoy. Hay óperas que admiten traerlas a la actualidad y hay otras que, bueno... Sabemos que tiene que ser en tiempo y espacio representado, escrito, si se quiere, compuesto. Pero fue como desafío muy lindo por también el tamaño del escenario.
Muy ancho.
Muy pequeño.
¿Dónde es el escenario?
En el Asturias. Todos le decimos el Teatro Asturias, pero no existe como tal, sino es en el Centro Asturiano, la Sala Alejandro Casonas.
Así es.
Y es muy reducido.
¿Qué queda dónde?
En Solís 475. Se me sientan los dos al lado. Entre
Venezuela y Avenida Belgrano, pegado a los fondos de la Fundación Favaloro, y donde después de la función, en el tercer piso, van a poder comer en muy buen estilo.
Ah, mirá.
Nunca
no
subí,
tenía.
Pero sé que hay un restaurante.
No,
precioso.
Yo he estado.
Ajá, mirá.
Además, en las mejores épocas que no son estas, se habilita el balcón con mesas para comer. En el gran balcón. Comida española tradicional. Quieren una tortilla, la van a comer ahí como corresponde. Quieren una cazuela, la van a comer ahí como corresponde. ¿No? Y tampoco son precios demoledores.
Bárbaro. O sea que es un programa completísimo.
Completísimo.
Una flauta mágica nueva.
Nueva. Hay elementos inamovibles, ya sabemos, la esencia de los personajes se tiene que dejar ver, sí, sí, aún a través de la nueva propuesta, o resignificar algunas cuestiones o resaltarlas. La idea es que el espectador haga algún análisis, decir por qué amo a Papageno.
porque es adorable.
Todo el mundo ama a Papageno, y es invitarlos a que descubran por qué.
Bueno, pues ahí yo amo a Papagena.
Y bueno, literalmente la señora de...
Vos la estuviste haciendo Papagena.
Por supuesto, me mandó hoy temprano un enlace donde estaba...
Con Luciano Garay y Andrea haciendo Papagena en la avenida. Y fue su primer rol.
Además hay una cosa, a ver si te acordás. Fue un elenco prácticamente soñado.
Sí.
Carlos Ullán, sí. Graciela Odones,
de Bebek Meyer,
Luciano Garay, sí. Lucas de Bebek. O sea, había un momento cuando se ponían a cantar Papageno y Pamina,
sí,
que se literalmente se sentaban sobre el foso.
Sí.
Luciano y Graciela Odones, y realmente ahí también homenaje, que tampoco está con nosotros, a Reinaldo Zemba, que fue, sí, el concertador.
Sí.
Fue un Mozart, pero...
Fue maravilloso.
Maravilloso.
Fue maravilloso.
Logró un imposible, que alguien de la exigencia que tenía en la crítica, como el inolvidable Federico Monjó de Clarín, le pusiera, sí, muy bueno,
sí,
y dijera que el palco escénico era el palco escénico soñado, irreprochable.
Qué bien.
Creo que fue uno de los triunfos más grandes de Eduardo como regisor.
Fue muy lindo. Fue muy lindo también cuando se hizo El Isir de Amor de Donizetti, con dirección...
Aparte del tridimensional.
Además del tridimensional.
Culpable el señor. Astrofilm,
sí,
estaba ahí.
Pero fue muy lindo.
¿Por cuántas horas le ganaste a los ingleses?
Por un día.
Por un día. Sí. ¿Vos sabés que es una cosa similar a este medio en el que estamos, a la radio? Es decir, se dice que los locos de la azotea le ganaron por 2-3 días,
sí,
a los ingleses en hacer transmisiones comerciales de radio.
Pero igual contemos la historia completa. Cuando se hizo este Elixir de Amor con Andrea y con Pastore.
Con Leonardo.
Sí, y bueno, en realidad un elenco maravilloso. Fue muy lindo también. Eran tres funciones, eran tan vivas, tan intensas esas funciones, que yo no me resignaba a que quedara solo en el recuerdo. Uh-huh. Entonces, en ese momento convencí a un amigo, que era uno de los primeros directores en experimentar con cine 3D, en la época que no había cámaras 3D, que ponían dos cámaras en un mismo trípode y iban a mano,
sí,
corriéndolo para lograr el efecto. Y logramos hacer El Isir de Amor 3D. Y la estrenamos en los cines.
En el Cinemark.
Claro.
¿Te acordás que, sí, estuve en la van premier,
sí,
en Puerto Madero?
En Puerto Madero, 21 de febrero del 2011.
Exacto. Y te diré una cosa. Arriba de la mesa del televisor tengo los anteojos 3D de esa función.
De todas formas, lo lindo de esa experiencia fue que un día fuimos con todo el elenco a ver cómo lo estaban proyectando en Cinemark de Avenida La Plata y Rivadavia.
Sí, correcto.
Y fue muy gracioso porque en cada área la gente aplaudía como si estuviera en el teatro. Y yo escuchaba que en el asiento de adelante dos señoras decían, parecería que estuvieran acá.
Ay, mirá, sí.
Y cuando se prenden las luces, estaba todo el elenco ahí.
Estaban ahí.
Qué bueno.
Fue una experiencia maravillosa. Lamentablemente el 3D ha quedado como un tipo de solución o de producción, más que nada para películas infantiles.
Sí, animación, sí, efectos.
En ese momento Lucrecia Borgia se estrenó en Inglaterra, que iba a ser la primera ópera 3D del mundo, unos días antes.
Además vamos a hablar un poco de algo. Yo no sé si el año pasado tuviste oportunidad de ver La Flauta del Colón,
no,
ambientada en época de cine.
No la llegué a ver.
Mira, yo te diría que los efectos, era una apuesta del 2010 y se notaba que era una apuesta del 2010, sí, sí, porque mira, ya los avances tecnológicos han sido tan grandes que quedó vieja. Uh-huh. Y te diría que el 3D sí. que lograste vos supera a esa apuesta sí. que trajo el Colón de la Flauta.
Qué bárbaro.
Mira.
No, fue una muy linda aventura que tomamos con Eduardo y con todo el equipo, y aparte, realmente un elenco.
Sí, pero aparte lograste una cosa que inclusive gente dura del ambiente fueran al cine sí. porque estaba Roberto Blanco Villalba. Sí. No me acuerdo si estaba el tío Falcone.
El tío Falcone. Saludo para el tío Falcone. Sé bueno, sé benevolente.
Y hasta Ana María Calcaño, porque habíamos. Sí. Aparte, estaba. Estaba Dante, director de orquesta.
Por supuesto.
Dante Ranieri.
Dante Ranieri fue el director.
Por eso, y uno de los grandes sí. amigos de Dante, Rodolfo Montenegro, estaba también sí. en la platea, así que sí. no, éramos una tropa bastante, bastante grande lo que estábamos allí.
Y bastante linda, la verdad. ¿Y ahora tenemos algo más para escuchar? ¿O?
Me encanta, vos vas a venir todos los lunes conmigo, olvídate.
No sé si todos los lunes, pero me gusta mucho escuchar esta música y no siempre tengo la oportunidad de tener el espacio, y entonces por eso te la pido. Pero.
Y de paso la vamos preparando, Andrea, para que vaya aflojando, que ya entramos en el segundo semestre
por
y hay
supuesto.
Que preparar la voz.
Sí, sí. Tenemos una última cosita para escuchar. Muy cortita, un pequeño vals. Lo escuchamos y luego comentamos.
Dale. Besos a tempo. La gente va al teatro a escuchar el vals, tarareándolo en voz baja y para regodearse viendo cómo se besan. El beso es tan importante que Strauss, en la partitura de El encanto de un vals, ordena que el beso que han de darse los personajes en medio de un dúo debe durar precisamente 36 batutas, es decir, 56 segundos. Thank you.
Ópera Aire. Simplemente ópera.
Bueno, nada, está bien. Igual,
me
igual
sorprendiste con el vals del emperador. Yo pensaba, digo, será el vals de Musset, tanta buena ópera. Pero bueno, encima te voy a decir una cosa. Es el vals favorito mío. La verdad es que muchas gracias.
Viste, ahí está. Está todo tibiamente calculado. Me extraña, Donato, por favor. Me extraña, está todo calculadísimo.
Una versión, lógicamente, condensada. Si pasamos entero, son 10 minutos. No se puede.
Una reducción, pero. Estábamos hablando de.
De la flauta mágica. Sí, en la sala Casona.
En la sala Casona.
Y realmente. Sí, lograste, por lo menos, contar con el concurso de algunas voces probadas 101%.
Tal cual. Bueno, lo tenemos a Fede Salcedo, que ya lo hizo el rol. Uh-huh. Anoche, justo después de la función, que salimos a cenar con él, la esposa y demás, él me decía, pero vos no me dijiste mucho. Le digo, pero Fede, vos ya sos Sarastro. Claro. Vos ya lo tenés al Sarastro, sabés quién es, sabés por qué te movés como te movés, sabés de dónde vienen actitudes. No es más fácil, porque a veces cuando vienen con un personaje tan trabajado, tantas veces hecho, cuesta moverlos un poco de dónde están. Pero, por ejemplo, la teníamos como una de las paminas, bueno, primero a Karen, que ya lo hizo Karen Brandán, pero estaba Laura Polverini, que son voces, palabras mayores.
Qué voz estupenda, por sí. Dios.
Pero debutó su rol de pamina.
Sí, no lo había cantado
nunca. No lo había hecho nunca. Ella me decía, yo hice la reina, hice las damas, y con pamina estoy como perdida. Es como que necesito una orientación porque me parece muy de dibujo, no voy a decir la marca.
Es un rol maravilloso.
Es un rol hermoso.
Podemos decir marcas acá.
Sí, de Disney. Me dices, y sí, tenés tu momento Disney, sí, por supuesto. Sí. Ay, me amo un príncipe, sí. Estoy re enamorada. Claro. Bueno, y sí. Y lo fue trabajando. En un momento me decía que la vio llegar a Karen, que se sumó a último momento para poder tener dos elencos, sobre todo porque fue función sábado y el domingo siguiente.
Claro.
Y me decía, yo la veo a Karen y es pamina. Y yo no me doy cuenta si estoy yendo para dónde estoy.
Está cayendo recién en la ficha. Sí.
Claro, pero la verdad que fue impresionante lo que hizo Laura.
Laura Polverini creo que hizo flauta mágica con Andrea, que Andrea Shore hacía la pamina. Ahí en el teatro de Luz y Fuerza.
Sí.
Es admirable la voz que tiene Laura Polverini, es maravillosa.
Muy dúctil, muy.
Además.
La dejás y vuela ella.
Te cuento una cosa. Además de la apuesta de Eduardo, que hablamos, inclusive hicimos un programa de Ópera Aire Televisión donde me invitó que grabamos en Luz y Fuerza, que justamente estuvimos comentando flauta. Estoy hablando de 12 años atrás, más o menos.
Quizá un poco más.
Un poco más
porque yo ya lo conocía.
Sí. Y salió no solo el tema Fundamus, sino también de otras dos puestas que se habían hecho. Una de Diana Mafia en el Teatro Roma de Avellaneda, muy interesante, en donde tomó los cuatro temperamentos, viento, aire, agua y fuego, relacionándolos con la flauta, que fue un enfoque muy interesante. Y después, lo más notorio, un semimontaje en la masonería.
Sí,
que lo está, vi. Yo estuve.
Una supuesta oferta y puede ser que miembros vayan a vernos también.
Pero aparte hay una cosa. La gente de la masonería había invitado en ese momento a la Sinfónica Nacional. Uh-huh. Y se trajo desde Córdoba a una soprano cordobesa. Mirá, lástima que Gustavo no está en este momento en el aire, porque de las famosas 24 horas de la lírica del Teatro Roma, vino de Córdoba, cantó allí, se llama Claudia Cunini, y logra la pamina para cantarla con la Sinfónica Nacional y Calderón en la masonería, pero con otro adicional. El inolvidable Julio Palacio narró la historia relatando cuáles son los elementos masones que aparecen sí. en la apuesta. Fue una, más que nada, yo te diría, hasta una clase magistral.
Sí, sí, te iba a decir.
Hasta una clase magistral. Realmente, ese es el privilegio. Bueno, espero tener el privilegio de ver la tuya.
Ay, esperemos que sí. Ahora sé, vamos. Benevolente, tío Donato.
No, hemos tenido. No. Yo ya sí. te dije. Al sí, público, sí, sí. con compañeros, yo.
No, pero conmigo se
no, ve. Eso, no, eso después en el off the record te lo digo. En el off the record te lo digo.
Hemos tenido un asesoramiento, si se quiere, de un masón, que es uno de los que está participando en la apuesta, del elenco. Igual él mismo se sorprendió cuando vio los elementos que yo había colocado. Muy bien, me dice. Bueno. Pero sé leer, investigué.
Vos sabés que ahora la masonería admite mujeres en Argentina.
Sí, mira. Antes no se metía.
No, antes no.
¿Hace cuánto más o menos?
Poco tiempo.
Mira, yo pensé que hacía bastante. Igual, así pero que, si bienvenidos al siglo XXI.
Si la masonería lo permite, vamos a pedir entonces a los clubes que todavía son eminentemente de hombres, como Cuba o como el Club Pelota y Esgrima, que admitan sí. mujeres entrar a la sede.
En Cuba creo que han tomado la decisión de que las mujeres pueden entrar, estaban con el problema de los baños, cómo se organizan.
Sí, pero aparte sí. hay otra cosa.
Y lo mismo en el Jockey Club.
Mira. Sí. sí. Bueno, en el Jockey sí veo que pasan muchas veces las mujeres. Sí.
Pero es desde hace relativamente poco tiempo.
Sí, inclusive Cuba, que tiene sede fuera de Buenos Aires, que tiene una sede provisoria en el Club Maripesca de Mar del Plata, para los que van de vacaciones, las mujeres tienen que entrar.
Sí, sí. se cae de maduro. Bueno, pero ha cambiado el mundo.
Obvio,
sí, sigue cambiando. Esperemos que para adelante, ¿no? Y no retrocedamos. Siempre es bueno recordar algunas barbaridades que se escuchan en la misma flauta, que igualmente están también como para intensificar ese desenlace, si uno quiere también, después de tanto cuidado con las mujeres, cuidado con lo que te dicen, cuidado con las insidias femeninas.
Sí, y también está la instigación femenina al asesinato, así que
sí, es muy muy rica.
Para ¿será verdad que la Reina de la Noche lo escribió para su suegra?
Mira,
y que la Papagena para la esposa.
Sí.
Y bueno, dicen que el Papageno es Elba.
Pero ese personaje de la Papagena que aparece, ¿cuánto? ¿4 minutos?
Es nada.
Al final de la ópera y
no,
que.
Pero más allá de los 4 minutos, claro. Está la previa. La previa cuando sale caracterizada, claro, de viejita,
sí,
¿no?
Sí,
pará.
Sí,
que es eso verdad. Es una cosa que yo critiqué muchísimo de lo del Colón. Esas escenas no aparecían.
¿Cómo no aparecían?
No.
Y no, bueno, ¿las fueron
cortaron?
La escena de Papageno y Papagena, la última, el dúo, fue de lo más aplaudido.
Es que sí, es maravilloso,
es
ese
lo
momento.
Más aplaudido.
Bueno, porque es una cosa, ¿cómo decir?, entre inocente,
sí.
fresca.
Adorable. Sí.
Adorable, encuentra sí. la horma de su zapato.
Es que
hay que ver el momento del área de las campanitas, del silbato sí. de llamar, y si aparece o no aparece, me suicido o no me suicido, y sí. de golpe y porrazo.
Aparece. Sí.
Aparece.
Aparece tu Papagena soñada, joven, joven y bella. No importa lo demás, que sea joven y bella, pero bueno, vamos a perdonárselo porque es Papageno y todo el mundo ama a Papageno, por supuesto. Que bueno, les voy adelantando, si tenemos suerte, va a venir el Papageno acá la semana que viene.
Muy bien.
Que es el señor Anthony Fagundes, debutó rol también, debo decir, fue una maravilla trabajar con él.
Y tenés que traer grabaciones de la función.
Por supuesto, sí, estoy esperando que me las pasen, pero al menos sí de él mismo haciendo otros roles, porque no es solamente hablar de su Papageno, sino hablar de él como artista, como corresponde, porque tiene bastante recorrido hecho, se nota en la ductilidad, la plasticidad, se iba moldando en el momento en vivo, yo le iba haciendo señales como loca desde patas y él las iba incorporando y fue maravilloso.
Bueno, eso también habla a las claras de la buena respuesta que da y la formación que tiene.
Sí. Y además de la apertura de mente, porque claro. uno puede estar muy formado, pero de ciertas cosas uno no se mueve, o no admite por miedo a que decís, esto nuevo, lo pruebo ahora en vivo y por ahí es un desastre, él se tiraba a la pileta y mientras él iba haciendo cosas escuchaba la risa de la gente de atrás.
Maravilloso.
Así que lo dejamos ahí.
Quiere decir que quedan dos funciones para ir a ver esta flauta mágica. ¿Días?
El sábado 7, ahora de junio, a las 20 horas, y el domingo 15 a las 17.
Ahí voy a estar.
En la calle Solís.
Solís 475/85. Pusimos una sola dirección porque igualmente se ve. No podés no verlo, tal cual. Las entradas por Alternativa Teatral. Busquen si no lo que es el flyer en Noticias de Ópera y Música Clásica, que ahí compartimos de todo un poco, que no llegamos a hablar, pero si quieren algo, algún evento de algún concierto o algo que sea esta semana, que decís, esto me llamó la atención.
Quiero ir.
¿A cuál?
Primero quiero ir a flauta.
Bueno, pero flauta es el sábado también.
No voy a estar... Además que ahora mañana tengo que volver a salir, es un poco difícil que yo me vean por ahí, pero si Dios quiere ya a principio de la semana que viene ya retorno por mucho tiempo a Buenos Aires, así que...
¿Y qué recomendás para los próximos días de la cartelera de Buenos Aires?
De los próximos días hay un estreno de una ópera argentina.
Mira. Ajá, ¿dónde, cuándo, cuál?
En el Auditorio Nacional. Uh-huh. Con montaje, si no me equivoco, Puzzi de Eduardo Alonso Crespo, basado en la vida de Franz Liszt.
Uh-huh. Es lindo.
Es ópera de autor argentino, Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, bajo la dirección del propio compositor, y el Coro Nacional de Música Argentina.
Maravilloso.
No, es un acontecimiento. El querido compositor tucumano que viene acá a estrenar una de sus obras. Creo que, podemos decir que a lo mejor para muchos les llame la atención el nombre, pero es uno de los hombres más prolíficos de los últimos tiempos en composición. Como también me alegró mucho saber que alguien muy querido en el mundo de la ópera estrenó su quinta sinfonía, que fue Mario Peruso, y se la estrenó a Luis Gorelick en Paraná.
¡Ay, qué bien!
El sábado pasado.
Mira.
O sea, son cosas que por ahí no todos lo saben. No. Y uno se explica, está bien, me parece fantástico que Entre Ríos se haya puesto a la vanguardia y que hayan estrenado la Sinfonía del Maestro, pero vamos, ¿cuántos años maestro interno del Teatro Colón y del Argentino de la Plata? ¿Me van a decir que ninguna de las dos entidades podían programar el estreno?
Seguro que sí. Sí, debían programar el estreno.
Deberían.
Sí.
Deberían.
Bueno.
Sí, te escucho decir lo mismo esto todos los sábados, Donato, en tu programa.
Pero
está bueno remarcarlo, pero, y bueno,
llegaron los comentarios del estreno
de Peruso. Yo escuché unos compases, toda la fuerza.
Bien.
El maestro casi nonagenario y sin embargo una fuerza y una sabiduría al componer increíble.
Maravilloso.
Increíble. Espero que el estreno de Alonso Crespo también dé que hablar el próximo viernes en la Auditorio Nacional.
Bueno, habría
parece perfecto. Busquen los datos. Ahora Donato igualmente me va a pasar el flyer que lo vamos a compartir y vamos a ayudar a difundir también, porque siendo ópera argentina composición argentina es lo primero que tenemos que difundir, me parece.
Por eso, bienvenido sea. Así como se dio manija el año pasado, dimos entre todos manija el estreno del Redinidero de Mario Dardis,
que en algún momento lo invitaremos también. Por cuando supuesto. Él me pase grabaciones, va a ser un orgullo poder difundirla y poder al menos un pequeño fragmento al aire. Me parece muy importante, pues fue muy interesante. Yo fui, musicalmente me pareció
de muy buena factura.
Muy buena estuvo. Así que bueno, nada, estamos llegando, se pasó rápido, como siempre. ¿Qué puedo decir? Gracias Guillermo por estar, por el espacio, gracias Donato por la compañía. Ay, le da vergüenza. No. Vos me preguntaste cosas a mí, yo te pregunté cosas a vos, y acá pasamos vergüenza todos. Gracias a Leo, nuestro operador de aquí de Radio Cultura, y por supuesto al maestro Eduardo Casullo.
In memoriam.
Por supuesto. Gracias.
Hasta la próxima semana.
Un gusto grande.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Ópera Aire, la excelencia. de un estilo.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.